Gloria al Señor, hermanos. Hoy, para predicar la palabra del Señor, amén, y tener la bendición de escucharla y de ponerla por obra, vamos a estar en el capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11, verso 12. Y después vamos a estar en Lucas 16, 16. Vamos a estar también en otros pasajes de la Escritura, amén. El tema, violencia en el reino. O sea, hay violencia en el reino. O sea, hay violentos en el reino. O sea, quiere Dios que hayan violentos en el reino. Y si fuera la contestación sí, es obvio que en su mente está diciendo, bueno, pero tiene que ser como que cierta clase de violencia, ¿verdad? No, porque la violencia no es buena. La violencia dice que, eso se me parecería casi cuando dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ver algo bien específico, y usted está en lo cierto, que vamos a estar viendo en la palabra del Señor, amén. Este es el tema número 16 dentro de la serie de las palabras duras de la Biblia, amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo todo, si lo tienen, hermano, y pueden ponerse de pie un momentito, vamos a leerlo dos veces, Mateo 11, 12, y luego nos sentamos y vamos a la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra vez, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bendito sea el Señor. Padre, ahora bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos la permita hacer entender. Y después de entenderla, Padre, que la pongamos a hacer en nuestra vida, para ser así verdaderos adoradores, Señor, los que tú buscas, adoradores en espíritu y en verdad, y tu palabra es verdad. Bendícenos ahora, Señor, y ayúdanos a escuchar tu palabra y a aprovechar este momento que vamos a estar acá. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos también, Señor, por hermanita Rosa, hermanita Lupe, que están enfermas, Padre, bendícela, Señor, y sánala rápido. También, Señor, estamos pidiendo por la hermana Natalia, que ya está deseosa de regresar a Puerto Rico, bendícelo, Señor. También bendice el hermanito Millo, hermanita Angie, Señor, que van de viaje esta semana. Llévalos y tráelos bien, Padre Santo. De igual forma, Padre, a la familia del pastor Chapiama, Señor, y su esposa Grace y todos sus hijos, Señor, allá en Perú y en Guatemala, Padre, está con ellos. Señor, con tu consuelo y tu paz. Y a nosotros, Padre, permítenos ahora ir a tu palabra, Señor. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermanito querido. Gloria sea al Señor. Violencia en el reino. Usted cuando leyó conmigo, decía la palabra que había estado pasando algo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. O sea, ¿qué estaba pasando? Que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que hay que explicar tres cosas antes de que podamos ir al tema, hermano. ¿Qué eran esos días de Juan el Bautista? O sea, ¿cuándo comenzaron y cuándo irían a terminar? O sea, el ministerio de Juan el Bautista, hermano, empezó como unos seis meses antes que el ministerio del Señor Jesús. Amén. El ministerio evangelístico del Señor Jesús. Y la intención de Juan era anunciar que iba a venir el Redentor del mundo. El ministerio de Juan había sido profetizado desde todo el Antiguo Testamento, especialmente cuando vamos a Isaías, cuando vamos a Malaquías, especialmente, se habla de un Elías, que iba a venir antes de que viniera el día grande de Jehová temible. O sea, antes de que se derramara el juicio de Dios sobre el mundo, iba a venir un Elías, ¿ok? Entonces, cuando vamos a través de la palabra, especialmente en los primeros versos de este capítulo 11, el Señor Jesús explica cuál era el ministerio de Juan. En el contexto de la pregunta que mandó hacerle Juan, porque Juan estaba preso por permitir, por predicar la palabra de Dios y también por señalar aquellas cosas que estaban mal, ¿verdad? ¿Se acuerda que él se puso a señalar a Herodes que estaba, ¿verdad? Estaba casado básicamente con su cuñada, se había robado a la cuñada, se la había quitado a su hermano, se había casado con ella. Juan el Bautista lo señaló Y debido a ello, lo encarcelaron. Ahí estaba Juan preso. Y ahí en la cárcel, su fe titubeó y mandó a preguntar, ¿verdad?, a Jesús: Señor Jesús, ¿eres tú o es otro que va a venir? O sea, ¿tú eres el que íbamos a esperar? ¿Tú eres el que yo anuncié? ¿O es que tú te pareces y es que viene otro que es el que es de verdad? Porque seguramente él estaba pensando, si yo soy el que vino en el poder de Elías a predicar la palabra del Señor antes que viniera el día de juicio del Señor, ¿por qué si el Señor me escogió para esto? ¿Esto incluía estar en la cárcel llena de jatones? ¿Ah? Y aquí casi sin comida. ¿Incluía el pasarla mal como estoy pasándola aquí? Y su fe flaqueó, claro. Claro, no podemos describir la vida de Juan basado en un capítulo, el capítulo 11 de Mateo. Muchas veces pasamos juicio a sí mismo sobre Pedro. Mira a Pedro ahí, sacó un machete y le cortó la oreja a uno. Mira a Pedro allí, negó al Señor 3 veces. Entonces muchas personas, ¿verdad?, desde la comodidad de su hogar, es bien sencillo pasarle juicio sobre una persona, pero estamos leyendo pedacitos de la vida de uno. Aquí estamos leyendo un cantito de la vida de Juan. Juan, en toda su vida, hermano, cuando usted lo miraba, ¿ves?, fue una persona que se fajó por la obra de Dios, cumplió su ministerio, amén. Y ahora, en este momento, en el capítulo 11 de Mateo, estaba pasando por una prueba terrible. Es paralelo a lo que nosotros pasamos también. Hermano, cuando querramos hacer las cosas y cuando nos ponemos la mano a Dios a hacer las cosas correctas, hermanos, lo primero que puede pasar por la mente es: a mí no me toca a nadie porque yo estoy centro del plato, encauzado con el Señor todo el tiempo. ¿Usted sabe qué? Cuando más usted está encauzado con el Señor todo el tiempo, más usted está depositado en las manos del Señor, más le usa, más Él va a hacer lo que Él quiere con usted. Amén. Eso es una bendición, pero no quiere decir que va a ser del todo el tiempo agradable. Ejemplo, lo que le estaba mencionando hace un ratito acerca del hermano Benjamín. Al contrario, cuando uno está puesto en la mano del Señor y uno deja que el Señor sea el que gobierne la vida de uno, hermano, entonces empiezan a suceder un montón de cosas que usted dice y está seguro y se convence: esto no estaría pasando, esta bendición no estaría pasando, el Señor no me estaría usando de esta u otra forma, a menos que yo estuviera dispuesto a estar en sus manos, y estoy en sus manos. El problema es cuando empezamos a hacerle fuerza al Señor, cuando empezamos a ponerle peros al Señor, cuando empezamos a cogerle miedo a que el Señor gobierne nuestra vida completa, sí sabe, ¿verdad? Porque a todos nos da temor. A todos nos da temor eso de estar completamente en la mano del Señor y que el Señor sea el que ponga agenda y no la ponga uno. ¿Entiendes? Y que el Señor, entonces dice: yo me confío que estoy 100% en las manos del Señor, que me protege. Hasta que Él cumple su voluntad de otra forma. Mira al hermano Benjamín. No era que el Señor no lo protegía. Es que el Señor estaba gobernando su vida, hermano. La vida de nosotros tiene que estar así. Ustedes preocúpense de que el Señor vaya a dejar las cosas al garete. El Señor no deja las cosas al garete. El Señor tiene todas las cosas fríamente calculadas y hace las cosas bien. Los que las dañamos somos nosotros. Estar en las manos del Señor. Así estaba Juan. De hecho, el resto de los versos, antes del versículo que leímos, está nada más y nada menos que el mismo Señor Jesús cantando la gloria de Juan. Si usted se fija bien, ¿ve? Él mandó a decirle: Juan, dicho sea de paso, mira, sí, mira. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y sabes quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son los bendecidos? Los que me hacen caso a mí. Los que no le da vergüenza escuchar la palabra y hacer lo que yo les digo. Eso es lo que dice en el verso 6. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Él no estaba regañando a Juan. No le estaban viendo una indirecta a Juan. Le estaba diciendo la bendición que estaba sucediendo afuera en la calle, confirmando lo que Juan había mandado a preguntar. Entonces mucha gente podía decir: ay, Juan está flojo. Juan está mongo. Juan, mandando a preguntar que si era o no era, pero si él pregunta, te puede preguntar cualquiera, diría. Y por eso el Señor Jesús aclara el verso 7 en adelante, dándole un regaño a la gente, como quien dice: pero ven acá ustedes mismos. Porque él sabía lo que estaba pasando por la mente de la gente. Seguramente estaba diciendo: mira como Juan resbaló. Como si hubiera resbalado. ¿Qué resbaló? No resbaló nada. Estaba en el calabozo por serle fiel a Cristo. Ahora, muchos estaban de lado divagando en su mente porque pensar, ¿verdad? Y talk is cheap, como dicen. No vale nada, no cuesta nada comentar y decir, bla, 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 lo que no se sabe. Y el Señor Jesús sabe esas cosas. Por eso es que menciona esto que está aquí en el verso 7 en adelante. Y le dice: mire, Vamos a ver, para preguntarle bien. Cuando usted salió a ver al desierto, que usted oía que había alguien predicando en el desierto, ¿qué fue lo que usted salió a ver al desierto? Porque la gente venía, salía de las ciudades e iban al desierto, a los vados del Jordán, o sea, por donde se cruzaba el río, donde más llanito estaba. Allá iba la gente a aguantar sol y cuanta cosa, a oír a Juan. O sea, ustedes tenían ganas de oír a alguien. ¿Y qué ustedes fueron a ver? A una caña esa, como los papiros que estaban en el borde del río, que el viento le da para aquí y para allá. Ustedes salieron acá a entretenerse, a ver una persona que les iba a decir, depende de donde el viento soplara, depende de lo que a usted le gustara, depende de lo que le diera la gana a los grandes gobernantes, a escuchar palabras lindas que le cayeran bien al oído a usted. Esto fue que usted salió al desierto. Obviamente no. La otra pregunta que le hacen el 8, ¿qué salieron a ver ustedes? Salieron a ver un hombre cubierto de vestiduras delicadas, o sea, no era que era delicado, era de ropa fina. De ropa fina, tirando tela, vinieron a ver a alguien tirando tela. No sé si usted se ha fijado, pero esos dos paralelos son exactamente lo que hacen los money makers estos que dicen que predican el evangelio. Deja ver qué es lo que le gusta escuchar a la gente. Por ahí va el mensaje. Muchachos, sale todo el mundo por allí, contento, llorando, hasta orinados encima casi, como uno dice, pero dando la palabra, de tan contento que están. ¡Ay, lo que me ha dicho ese hombre! Me dio palabra, me dio 20 cosas y me leyó la baraja. Y claro, anda, mira ahí, trajeado, a la medida, bien chévere, con mucho escenario, mucho humo, mucha vaina y cuanta cosa, y mucho alcahuete también. Jesús le está diciendo, ¿eso fue lo que usted salió a ver? ¿A uno que le viniera a decir lo mismo que usted quiere escuchar? ¿A uno que lo viera así como si fuera un rey, y hace que hace a uno vestido como un rey en un desierto? ¿A eso fue lo que usted vino a ver? ¿O qué usted vino a ver? ¿Usted vino a ver un profeta? Dicen el 9. Claro, usted vino a ver un profeta. Usted lo sabe que vino a ver un profeta. Entonces, si usted vino a ver un profeta, ¿qué es lo que usted quería que el profeta le dijera? ¿Para qué es el profeta? Aquel que me trae la voz de Dios y me habla la palabra de Dios directamente, ¿verdad? Pues eso fue lo que vino a ser Juan. Y por eso, ¿verdad? Dice Juan, en el verso 11, dice Jesús de Juan, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire eso, hermano. O sea, Juan mayor que Moisés. Va viendo el contexto. Juan mayor que Abraham. Juan mayor que Jacob. ¡Wow! Juan mayor que Isaías, hermano. O sea, eso es un montón. Juan mayor que Jeremías. Que todos ellos. Juan mayor que David, que Salomón, que toda esa descendencia de reyes. Todos ellos, hermano. Juan, mucho más. Dice, pero entonces mire lo que dice Jesús. Pero el más pequeño que haya en el reino de los cielos es mayor que él. Claro, aquí se está refiriendo no a la valía de la persona, sino al privilegio que tiene. Juan tuvo un privilegio de que, como dice en el verso 10, de anunciar el reino de Dios, el hecho de que Cristo iba a venir antes de que se desenlace el juicio de Dios. Cristo iba a venir para traer las buenas noticias de que el reino de los cielos, o sea, ahora en nosotros acceder a Dios mediante el arrepentimiento y mediante la fe en Cristo, está disponible para todo el mundo, para toda nación, para toda edad, para toda raza, para todo idioma. Amén. Sin importar el pecado y sin importar nada que hayas hecho con tu vida, el Señor te toma como tú estás. Esas son las buenas noticias, ese es el Evangelio. Y el Evangelio está basado en que Cristo murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando usted cree y confiesa eso con su boca, dice Romanos capítulo 10, que usted es salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio que va a venir más tarde, del juicio que va mismo a ejecutar el mismo Señor Jesús. Pero antes del juicio, el Señor Jesús vino para anunciar que había una amnistía y un perdón de pecados eternos en su nombre. Bendito sea Él. Eso fue lo que vino a anunciar Juan el Bautista. Esa apertura Todos aquellos que iban a pertenecer a ese reino, a esa amnistía, a ese reino de Dios, el reino de los cielos, mediante la fe en Cristo, tenían más privilegio que Juan. Claro que tenían más privilegio que Juan. ¿Por qué? Porque Juan, a pesar de que fue salvo, claro, pero Juan no tuvo el privilegio de pertenecer a este reino, ¿cuál? A lo que se llama la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan diferente para Juan. Y usted sabe más adelante que Juan sería ejecutado en la cárcel. Dios tenía ese plan para Juan. ¿Le dio gloria a Dios ese plan? Claro que sí. ¿Tenía un plan específico para él? Claro que sí. ¿Ese plan que tenía Dios con Juan es el mismo que tiene para nosotros? Claro que no. El Señor tiene planes diferentes, hermano. Juan fue según fue escrito de él y obedeció al Señor. Y fue fiel hasta la muerte. Como dice la palabra, y el Señor le dio la corona de la vida. Pero Juan no tuvo el privilegio que tenemos nosotros. ¿Amén? El privilegio que tuvieron los primeros que creyeron al Señor Jesús. Porque entonces ellos eran los que tenían el privilegio de ser participantes del reino de los cielos. Eran mayores que Juan en ese sentido. ¿Amén? Ahora, por eso que dice en el verso 13 que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. O sea, el espíritu de Juan, Juan como profeta y Moisés siendo profeta, o sea, y predicando la ley de Dios, la que está aquí en el Antiguo Testamento, eso estuvo así hasta Juan. Profetas, profetas como Juan, hoy no hay, hermano. Por eso alguien que se atreve a ponerse la etiqueta de profeta, lo máximo que yo le doy es el beneficio de ser ignorante de la palabra. Pero alguien que ande por ahí caminando y que tiene una chapa aquí, un carnet plástico que dice yo soy profeta de tal concilio, es un error pero profundo de almas tomadas, hermano. Y esas cosas no las debe tolerar, debe señalarlas también, en el amor del Señor. Y igual que alguien que me diga que es apóstol, y no se llama Juan, ni Mateo, ni Felipe, ni Bartolomé, Esos son tonterías, hermano. Esos son tonterías de esta época liviana en que el mundo está viviendo. Donde los cristianos andan en una efervescencia tonta, pensando que los tiempos son diferentes a los tiempos que se predicaba el Evangelio. Y lo que ya está pasando es que Satanás ha estado tramando contra la iglesia para que la iglesia se entretenga en tonterías, en lugar de hacer, predicar y vivir la palabra. Que prediquen la palabra, dice, le dijo Pablo a Timoteo. Enfocándose en eso, hay muchos que no se están enfocando en eso, están enfocando en lo que dice aquí, el verso 8 y el verso 9 de este capítulo. Otro tema que no vamos a explorar hoy. Ahora bien, más adelante entonces, hermano, de hecho, en este mismo capítulo, ¿ok? Es que leímos el verso 12, en medio de este contexto es que está el verso 12. Después que el Señor dice, más privilegio tienen los que pertenecen al reino de los cielos por la fe que el que tendrá Juan el Bautista. Y en el verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista, o sea, cuando Juan empezó a predicar, hasta hoy, ese reino de los cielos, ¿ok? El estado de estar salvo mediante la fe, el reino de la gloria, el reino eterno de Cristo Jesús, sufre violencia. Biasetai se dice en griego. Y la palabra violento, biastai. Hay muchas personas de estos lingüistas, ¿verdad? Que piensan que la palabra bestia que nosotros usamos viene de ahí, de violento. Y tiene su raíz también ciertamente en eso, no que sea completamente así. Pero cuando dicen tú eres una bestia, ¿verdad? No necesariamente aluden a la torpeza, más bien aluden a lo violentos que son en sus movimientos. Cuando la palabra del Señor en Apocalipsis al anticristo le llama la bestia y al otro falso profeta le llama la bestia menor, pues como que ya son bestias los dos, pero están hablando de su carácter violencio, de violento, amén, su carácter enérgico. Y en ese contexto es que se nos dicen estas dos palabras aquí. Pero ¿cómo es esto que el reino de los cielos sufre violencia? Y los violentos lo arrebatan. O sea, cuando habla la palabra arrebatar, ¿ok? Harpazuzin, lo que quiere decir con esto, hermano, él da la idea de cuando venía un ejército a atacar una ciudad que tenía unos muros, y para ese ejército poder conquistar el reino que estaba dentro de los muros, tenían que asaltar los muros. O sea, tenían que poder pasar el muro. Y unos lo pasaban con una escalera, y 800 flechas le tiraban, y con un escudo, ¿usted ha visto, verdad? Las películas así de esas épicas. Y bloqueando flechas a tofuete. Otro era, ¿verdad?, trepándose con uña y diente por las piedras. Otro era excavando debajo debajo de los cimientos del muro y tratando de pasar al otro lado. Otros eran atacando las puertas. El asunto era que la bendición estaba adentro y había que llegar adentro. Figúrese que usted, ¿verdad?, solamente por esta porción, ¿verdad?, lo vamos a aclarar ahora, pero figúrese, hágase en la mente, que el Señor le diga: mira, la bendición está detrás de ese muro. Te vuelvo y te digo, ¿entendiste? Que la bendición está detrás de ese muro. Entonces tú dices, pues pues hay que pasar más allá del muro. Claro, eso, cualquiera lo entiende. ¿Cómo yo paso al otro lado del muro? Porque sentado bajo una sombrilla no va a ser, ¿verdad? Andando y durmiendo no va a ser. Deseándolo de todo corazón no va a ser. Con la mente, como decía la hermanita Judith, que ella hacía las cosas con la mente, ¿verdad? En sentido jocoso, ¿verdad? Pues con la mente no se puede hacer. O sea, hay que hacer violento, dice, y los violentos son los que lo arrebatan. Los bestiales son los que lo arrebatan, por así decirlo, ¿verdad? En el contexto de lo que estamos diciendo hoy. Pero es que eso como que no va con el espíritu, ¿verdad?, y el carácter del creyente, como se nos discute, ¿verdad?, en el resto del Nuevo Testamento, hermano. Así que las dos cosas son válidas, hermano. O sea, usted tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo, y si usted es gobernado por el Espíritu Santo, después que usted ha creído en Cristo, amén, usted va a tener el fruto del Espíritu. O sea, todos van a poder ver en usted lo que produce el Espíritu Santo. En ninguno de los frutos del Espíritu Santo nos dice que violencia es uno de ellos, ni la ira. Por lo tanto, cuando aquí dice violencia, ¿verdad?, estamos seguros que no contradice a lo que habla de los frutos del Espíritu. Así que no es ira, entonces. Tampoco es pasividad, estamos claros. Pero cuando usted busca bien, hermano, usted busca bien en detalle lo que está diciendo aquí. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Verdad? Y vamos a ir a otro verso para que usted lo pueda ver también. Vamos a Lucas 16:16, hermano. Lucas 16:16. Gloria a Dios. Hay otro verso que también arroja luz sobre esto que estamos viendo. Lo tiene, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Es el mismo contexto que está hablando el Señor Jesús en Mateo 11, ¿verdad que sí? Y desde entonces el reino de los cielos es anunciado, ¿verdad? Dice lo mismo. Y mira ahora cómo dice: todos se esfuerzan por entrar en él. Se esfuerzan. Agonizomai es la palabra que está debajo de esfuerzan en griego, ¿verdad? Y cuando usted busca bien, de ahí que viene nuestra raíz, agonizar. O sea, cuando habla de esforzarse, dice, y muchos agonizan por estar en él. ¡Wow! O sea, todavía está más fuerte que la palabra violencia, ¿verdad? O sea, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? Cuando usted busca bien la raíz, ¿cómo se usaba esa palabra en aquellos tiempos? Habla de un esfuerzo, como digo yo, máximo. Ultimate, como dicen en inglés. O sea, un esfuerzo como cuando a mí se me hace, sí, un esfuerzo máximo. O sea, ¿cuándo usted puede tener la mayor fuerza para hacer las cosas? Cuando usted está desesperado, ¿verdad? Que dicen que se activa la adrenalina. Y usted está desesperado, y usted hay personas que cuando tienen la adrenalina, que pasan un susto, le meten una patada a la puerta y le sacan hasta el marco completo, así, ¡fua! Pero cuando están tranquilos, le da trabajo darle a la perilla. Pero cuando están agitados, hay gente que dice, mira, yo no me... Cuando yo choqué, hice así, ¡buah! Janqué el cinturón con todo y partí el tornillo. ¿Ah? Hice así, le metí una pata al cristal, el cristal salió, que salió con toda la moldura de goma esa, ¡pam! Cayó para allá. ¿Ah? Así. Te dice, ¿y cómo yo saqué? Y dice, ¿cómo yo saqué fuerza para hacer eso? Porque el Señor puso un mecanismo en nosotros para poder tener con qué en esas situaciones desesperantes. Eso es lo que habla aquí. Agonizomai, como que dice, el último recurso. En los últimos días, cuando estaba preparando este estudio de esto que estamos hablando hoy, ¿usted recuerda la historia del gato que yo le hice, el gato que yo pinché en la ventana, verdad? El gato que siempre estaba buscando entrarse a la casa, y entonces metió la cabeza así por la ventana. Yo estaba cerrando ya para acostarme a dormir hace muchos años. Entonces yo fui a cerrar la ventana y la ventana no cerraba. Y entonces, como yo sabía que la manivela se trancaba, pues entonces yo dándole yuca a la manivela hasta que oigo así. Y era el gato no podía ni maullar, se estaba pinchado la cabeza así, con las hojas de la ventana, el pobre gato. Suerte que era una ventana francesa esa, que son como más monga, ¿verdad? El gato agonizó más. El gato dijo, me da pa' un último grito. Si me oye, me salvo. Si no me oye, me encuentran al otro día, ready to go. ¿Sí? Y el gato chilló y dijo, y yo dije, ¿qué es esto? Y cuando lo miro, estaba pinchado el pobre gato ahí. Casi colgando así, pinchado así, colgando. No le pasó nada, después de eso vivió ese gato casi 20. Después de Úrsula era que tenía ese gato, Leo. Ese gato murió de viejo, muchacho. Estaba así que parecía un bulldog de grande. Otro uso de esta palabra es sufrimiento intenso, para que usted vea. Como quiera que miremos la palabra agonizar y la que se traduce ahí, esforzado, ¿ok? Es algo, hermano, que requiere atención especial. Es algo que es todo o nada. Es algo que envuelve un esfuerzo único, sobrehumano, casi se le podríamos decir. Cuando dice esforzados, ¿verdad? Y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 13:24 dice, esforzado, lo mismo, agonizomai, esforzado a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Le tengo que aclarar, aquí no estamos hablando, haga obras a todo fuerte, bien duro para que usted se salve. Tenemos que tener el consejo completo de la Escritura. El Señor fue que hizo la obra de salvación. Somos salvos por la fe. Esto tiene que estar claro. Así que cuando dice aquí que yo me tengo que esforzar, está hablando de otra cosa. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, hermano? Se está predicando el Evangelio. Juan estaba predicando el Evangelio. Por eso fue que Cristo le dijo, mire, Juan estaba predicando el Evangelio. Pero yo sé que un montón de ustedes salieron aquí a verlo por noveleros que son, por buscones que son, por aburridos que son, por ver si están bien parados o no, para ver si me tengo que ajustar o no, a ver si yo soy de los mejorcitos o de los peorcitos. Por cuánta razón tonta usted salió a ver y a oír lo que Juan decía. Solamente un poquito de ustedes vinieron a oír a Juan, por lo que él era, aquel que venía a traer las buenas noticias del Evangelio. Hoy pasa lo mismo, hermano. Mire, la gente hoy se le predica a Cristo y lo toman livianamente. Mire, por eso es, hermano, mire, cuando usted va por ahí, yo se lo he dicho claro a usted, usted reparte un tratado en el pulguero. Yo se lo digo sin seriedad, la persona va a leer el tratadito así, y le va a pasar los ojos, él no se va a salvar ahí por hacerle así al tratadito ese, como si leyera un chopper de cono. ¿Va entendiendo? Pero yo le digo, ¿y cómo entonces va a escuchar la palabra si usted no se la lleva primero? Hay que llevársela como quiera. Amén. Pero ¿cuál es el deber de esa persona que cuando lee el tratado, o oye el mensaje, o oye la predicación en la radio, el Señor lo toca y le dice, mira, mira, brother, eso que están hablando ahí, eso es lo que te conviene? ¿Tú te crees que el Espíritu Santo no hace esa obra? Claro que sí, si la hizo con nosotros también. Y la responsabilidad de la persona es decir, me está hablando Dios a través de esto que yo estoy escuchando. No entiendo 99% de las cosas, porque la palabra del reino, la palabra del evangelio es locura a los que se pierden. Estamos hablando de que alguien perdido está escuchando esto. Él no lo va a entender de la primera. ¿Amén? Pero ¿cuál es el deber de él cuando el Espíritu Santo pone la inquietud en su corazón? ¿Doblar el tratado, echarlo al primer zapacón que coge? ¿Pincharlo en el dash? ¿Lucharlo para brillar los cristales de la guagua? O es decir, ahora yo voy a buscar... Espera. Ah, mira si aquí... Ah, mira si aquí hay un teléfono ahí. Mira si hay una página web. Mira si hay una iglesia donde se congregan. ¿Tú te crees que el Espíritu Santo no los está invitando a esforzarse? Y decir, ¿tú quieres arrebatar el reino de los cielos? Porque la obra la hace el Espíritu es el que convence a la gente, hermano. Usted no convence a nadie. Pero ellos tienen que ponerse violentos. ¿Violentos ante qué? Ante toda la distracción, ante toda mi parsimonia, ante mis vagancias, ante los que me están diciendo no te metas ahí, que esos son un chojo arrebatado, aleluya, de esos aficionados, arrebatados de esa gente que no se puede confiar en ellos, porque por allá hay un buscón, por allá hay un pillo y nos ponen el mismo sello a todos nosotros. No te metas allí. Tú estás bien como estás. Esas son chucherías que a ti te pasan. ¿Ves? Hay que batallar contra todas esas cosas. Y tú sabes el primero que va a impedir que tú le hagas caso al Señor, el demonio. El demonio daña cajo, el demonio es biela cajo, el demonio jaja goma, el demonio tranca las casas, el demonio hace que bote las llaves. El demonio se te mete en la vida cuando le das chance y te gende la vida completa. Pero aquí dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántas personas he visto yo que por ñoñería ya no permiten que el Señor siga obrando en su vida? Y usted lo ve, personas que estaban empezando a conocer el Evangelio, personas que no habían sido salvas todavía, pero que Dios estaba tratando con ellos. Y de momento, sueltan. No fueron violentos en arrebatar el reino de los cielos, hermano. En estos tiempos que estamos, es más violento todavía. O sea, que usted tiene que persistir, hermano. Aún después de usted haber venido al Señor Jesucristo, hay que ser violento para las cosas del Señor. Usted me entiende la violencia que le estoy hablando ahora, ¿verdad? Es su devoción y su arrojo. Usted no puede ser mongo en las cosas del Señor. No puede ser ocioso en las cosas del Señor. Señor, el diablo le va a dar un montón de cosas para llenar su tiempo. ¿Entiende? Hay que ser fajón para las cosas del Señor. Agonizo más, como quien dice, hay algo que es debido a muerte para que otros escuchen el Evangelio, pues no podemos estar en la suave, ¿me entiendes? Cuando en 1 Timoteo 4:7 Pablo le recomienda a Timoteo, le dice, mira, desecha las fábulas profanas y de viejas, no te estén involucrando en teorías y en tonterías que la gente trae. Dice, ejercítate en la piedad. Entonces, ejercítate. Usa la palabra gimnasio, de gimnasio. De hecho, la raíz de la palabra es himnos. Himnos quiere decir desnudo. Pero no es que estés desnudo en el Evangelio, eso es lo que quiere decir. El contexto de la palabra desnudo era de que los atletas corrían desnudos en aquel tiempo. Y cuando Pablo habla de cómo corrían los atletas, 1 Corintios 9, 24-27, dicen, ustedes no saben que los que corren en el estadio, todos corren, dice, pero uno solo se lleva el premio. ¿Te recuerda esta porción? ¿Qué dice después? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, da la impresión de que, Señor, y si yo voy llegando a la meta, bajo el paso un poquito para que el otro que viene detrás gane, por aquello de que equal opportunity. Ahí no dice nada de equal opportunity. Ahí dice tú. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Le preguntó acerca de Juan, el final del Evangelio de Juan. Señor, ¿y este qué? De Juan. Y yo, si yo quiero que él se quede vivo hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Le dijo en otras palabras. ¡Sígueme tú! Eso es lo que está diciendo aquí. Sí, hay otros que van a seguirle, amén. Pero tú debes correr la carrera de la vida en Cristo de tal manera que te obtengas el premio. Dice, y todo aquel que lucha, lo mismo, está haciendo comparaciones con los Juegos Olímpicos de aquellos tiempos, de todo se abstiene, como quien dice, no bebe, no fuma. No estoy diciendo que el no fumar y no beber eso es lo que hace al cristiano, no estoy diciendo eso. Pero no, se abstiene de aquellas cosas que le hacen daño. Y se abstiene de aquellas cosas que le distraen de lo que debe ser la meta. ¿Va entendiendo? Eso es lo que quiere decir gimnasia. ¿Ok? Dice, ellos, los que luchan y los que corren, lo hacen para recibir una corona corruptible. O sea, que le ponían la hojita de laurel en la cabeza y todo el mundo decía, este es el más grande. El más que coge, este es el más que lucha. Dice, ellos se fajan para eso. Para que al año que viene venga otro más grande y se olviden de él. Pero nosotros, dice, por una corona incorruptible, la vida eterna, lo que da el Señor. Entonces está diciendo, si ellos se fajan de esa forma, ¿cuánto no te debes fajar tú? Que tienes una corona que es eterna. Y por eso, entonces dice Pablo, pues por eso es que yo corro así, dice, de esta manera. ¿Cómo corría Pablo? En sentido de su vida, usted lo ve a través de los hechos, a través de sus cartas. Usted no hay que decirlo, hermano. ¿Cómo era que Pablo se esforzaba, seguía? ¿Ok? Seguía corriendo. Dice, yo no voy corriendo, pero voy corriendo con un propósito, no como a la aventura. O sea, no como ahí a lo loco, a ver qué sale. ¿Ok? Y peleo de esta manera, no como que da puños al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y muchas personas malentendieron eso por muchos siglos. Y lo pongo en servidumbre, o sea, yo someto a la obediencia a mi vida. ¿Para qué? No vaya a ser que yo habiendo sido evangelista para otros, después venga yo a ser eliminado, como quien dice, no eliminado de perderse, sino a no llegar primero en la carrera. O sea, Pablo estaba claro que ya había sido salvo en Cristo, ya el Señor le había dado su espíritu, que ya para él estaba reservada una corona incorruptible, pero no por eso él iba a aflojar el paso. ¿Qué paso? El paso de servir al Señor. El paso de la fidelidad al Señor. El paso de no darle lugar a lo que no es de Cristo en la vida de uno. El paso de distraernos con tonterías y cosas de camino, como las fábulas de vieja que estaba hablándole Pablo a Timoteo. O sea, y es que hay que esforzarse, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es que estamos en batalla. Estamos en batalla no contra la gente, estamos en batalla contra el diablo. ¿Y en qué batalla es que usted está cogiendo lo suave? Ninguna, la batalla es para batallar, hermano. Por eso es que habla aquí de esforzarse. Cuando dice en Lucas 13:24, de esforzarse a entrar por la puerta angosta, el que le va a entrar en la puerta angosta es el Señor Jesucristo. Pero usted tiene que trabajar mano a mano con el Señor, no es para usted salvarse en la salvación que Él le dio. Hay que seguir por ahí batallando. Por eso, hermano, mira, a la mente de uno le puede pasar como Juan el Bautista. Van a venir dudas. Entonces, ay, Señor. Y van a venir flaqueza. Pero usted sabe en quién usted ha creído, hermano. O sea, la flaqueza no es otra cosa que la fe cuando es probada. Puede ser probada y en un momento la fe flaquea. Pero usted sabe quién le salvó, hermano. Usted sabe que Él es el gobernador de su vida. Usted sabe que su vida está en las manos del Señor. Eso es lo que es estar en las manos del Señor. Todos los días es algo nuevo. Todos los días es una bendición nueva. Y en las manos del Señor, mira, el Señor va a hacer con usted para la gloria del bendito sea Él. Hay que seguir el tranco, amén, del Señor. Por eso de Mateo 11:12, no nos debe extrañar, dice, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Imagino, subiéndose por los muros así. Me hacen falta mano, pues me agajo con los dientes y sigo subiendo. Sigo subiendo, saco la fuerza donde no las hay, el Señor es mi fuerza, y sigo por ahí, ¡fua! Y llego y brinco el muro y llego al otro lado. Así es la connotación de lo que nos dice la Escritura. Nosotros tenemos la responsabilidad de siempre estar pendiente en la salvación que Dios nos ha dado. Que el contexto no es que yo me voy a forzar para salvarme. El contexto es que el Señor nos esfuerza y nos lleva por el camino estrecho y por la puerta estrecha, que es la que lleva a la vida. Pero esto tiene una connotación de esforzarse, de agonizar. Le costó la vida al Señor. Pero nosotros como creyentes, como el contexto que nos da Pablo, dice Pablo, decía, yo me voy desgastando cada día a cuenta de que ustedes tengan bendición, cuando él le predicaba a todos los que le escuchaban. Amén. Nosotros también. Miren Filipenses 2:12. Cuando usted ve este contexto, usted entiende mejor lo que dice este verso. Por ejemplo, dice, amados míos, como ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No nos dice de vuestra salvación, como muchas personas lo tuercen para estar de acuerdo con lo que el concilio de ellos le dijo que enseñaran. En vuestra salvación, porque yo no me puedo ocupar de mi salvación. ¿Sabe quién se ocupó de ella? El Señor Jesucristo, que la compró en la cruz. Ahora yo me ocupo en la salvación que Él me dio. Esa violencia es ocuparme en esa salvación. Para aquellos que estamos salvos. Para aquellos que no son salvos aún y están escuchando este mensaje, aunque tú digas, es que hay un montón de cosas que yo no entiendo, hay un montón de cosas que me confunden, me han dado mucho mal testimonio que yo de verdad que no sé a quién creer. El Señor te está diciendo, por medio de su Espíritu Santo, tú tienes que creer al Evangelio. Tienes que escucharlo otra vez. Tienes que congregarte. Tienes que pedirle al Señor que Él se revele a tu vida. Amén. Ese es el asunto de esforzarse. Como algo que es importante. ¿Usted recuerda las parábolas del Señor? Mateo capítulo 13 en adelante. Que hablaban del tesoro escondido en el campo. Y de la perla de gran precio. Esta es una de las connotaciones, las interpretaciones de esas parábolas. Dice que un hombre, ¿verdad?, fue a un campo. Hizo un boquete y encontró un tesoro. Pero el campo no era de él. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Dice que fue y compró aquel campo. Y al comprar el campo, el tesoro era de él. Aparte de nosotros como puertorriqueños pensar que era un listo. Era listo. ¿Sabes lo que hizo? Él fue y vendió todo lo que tenía. Agonizomai. Todo lo que tenía. Todo su esfuerzo. ¿Ok? Y dijo, yo le voy, la connotación es esta. Yo voy a obtener el tesoro que salta para vida eterna en el contexto del Evangelio. Y para ello, yo voy a desechar todo lo que tengo con tal de obtener la vida eterna. Y lo primero que tenía que hacer en el contexto de la palabra es creer en el Señor Jesucristo. Pero hay que creer en el Señor Jesucristo todo o nada. Eso es lo que quiere decir la parábola, es lo que quiere decir aquí también. Cuando uno entra por la puerta estrecha, quiere decir que yo me figuro, las personas están entrando de uno en uno. Mientras que por la puerta ancha, las personas van por la avenida y pasan por la puerta ancha, ni cuenta se dan. Dice, por el camino que lleva a la perdición es ancho, pero el que lleva a la vida es estrecho. Bendito sea el Señor. Así que, lo que nos está hablando aquí, de ser violento, es eso mismo. Dice, si usted mira el verso 12 ahora, capítulo 12 de Mateo, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay muchas personas que estaban violentando el reino. Muchos de los que estaban escuchando esta palabra eran personas legalistas. Eran personas que querían disque agradar a Dios ofreciendo, obedeciendo letra por letra lo que la ley decía, la ley de Moisés. Sabiendo que la ley de Moisés decía, maldito todo aquel que viviere, ¿verdad?, y violentare alguna parte de la ley. La ley no se podía cumplir. Nosotros, ninguno de nosotros podía cumplir las expectativas de Dios. En el momento que falláramos, fuera querer, queriendo o sin querer, queriendo, como uno dice, eso no importa, estábamos yendo en contra y quedábamos cortos de la expectativa de Dios. El Señor sabía que íbamos a quedarnos cortos. Pero todavía había un montón de personas que estaban escuchando esto y eran de esos que se esforzaban. Decía, yo voy a ayunar 2 veces a la semana. Yo me voy a poner la ropa esta con los flecos. Yo, siempre que coma, yo me voy a lavar con el baño ritual ese, voy así como si fuera un cirujano. Ahora, yo voy a hacer 20 cosas, yo voy a estar leyendo siempre la palabra, yo voy a dar limosna a los pobres, yo voy a decir, papá, y siempre voy a cumplir con todos los mandamientos. ¿Se acuerda que el joven rico que vino a hablar con el Señor? Ese estaba esforzando, él estaba tratando de ser violento contra el reino de los cielos, pero estaba escalvando donde no iba a poder entrar. ¿Por qué? Porque estaba queriendo hacer las cosas a la manera de él. Y para entrar en el reino de los cielos hay que entrar por una puerta, la puerta chiquita, la puerta que es Cristo Jesús. Pero el muchacho estaba escarbando por donde él le daba la gana, a su manera, pensando que él iba a poder ganarse por sus méritos, lo que solamente se puede hacer cuando Cristo Jesús ala a uno por el pelo y lo entra dentro del reino, ¿me entiende? Mediante la fe. Mire para que usted vea esta parábola. ¿Usted se acuerda de aquella parábola donde había un montón de gente dando excusas? Si usted va ahí a Mateo, a ver si es verdad. Mateo 14. No. Creo que es Lucas 14. Déjame ver un momentito aquí. Me trabuqueó un poquito aquí el capítulo. Vamos a buscarlo, aquí lo encontramos. Segundito. Sí. Lucas 14. En esta parábola, la parábola de la gran cena, Lucas 14, verso 15 en adelante. ¿Usted la conoce? La reseñamos rapidito. El contexto de esto es que el Señor estaba cenando. Estaba cenando. Y entonces el grupo que estaba cenando allí, uno de ellos le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Como dice, estamos comiendo pan aquí contigo. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, le dijeron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le relata esta parábola. Dice, había un hombre que hizo una gran cena e invitó a muchos. Y cuando llegó la hora de la cena, mandó, ¿verdad?, a su siervo a decirle a los que había invitado, vengan que ya está todo preparado. Y empezaron a hacer excusas. Dice el 18, dice, compré una hacienda y tengo que ir a verla. Y era de noche. Pero la iba a ver, de noche. Parece que iba a alquilar un helicóptero con unos focos. Un helicóptero allá de esos, de los antiguos. Qué ridículo, ¿verdad? A ver una hacienda de noche. Y el otro dijo, compré 5 yuntos de bueyes y los voy a probar. ¿Desde cuándo acá tú compras bueyes sin probarlo? Otra excusa boba. Y el otro dice, me acabo de casar y por lo tanto no puedo ir. ¿Quién dijo que tú no puedes ir? Nadie te estaba diciendo que iba a tener que abandonar a tu esposa. Eso es otra excusa boba también. Y cuando volvió el siervo, le dijo estas cosas a su señor. Y el señor se envenenó, como que diríamos, o sea, se enojó. Se ofendió y dice, pero mira esta gente, yo los invito con tanto tiempo, una cena exquisita, y me vienen con estas mongueras. O sea, ellos no se estaban esforzando por entrar al reino de los cielos, para nada. Dice, ve, le dijo el siervo, ve por las plazas y por las calles de la ciudad. Y trae acá a los que no invitamos primero. ¿A quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Los que típicamente uno no pensaría primero. A los que yo no invité en la lista original. ¿Sí? Y dijo el siervo, Señor, los buscamos todos y todavía hay espacio. Entonces mire cómo dice, ve por los caminos y por los vallados, o sea, ya fuiste a la ciudad, ahora vete por las veredas, por el campo, y fuérzalos a entrar. Fuérzalos, agonizomai también. O sea, como quien dice, se me hace a mí como cuando dice, mételo en el saco, está lleno, pues, ¡pua, pua! Como el saco de yuca, ahí, ¡pua, pua, pua! Mételas ahí, y cierra el saco. Que todos ellos se tienen que salvar también. Agonizomai, o sea, el Señor, de este lado, lo que nos dice, el Señor se esfuerza, hermano. El Señor ha hecho lo indecible, dar su vida por los pecadores. El Señor usa su Espíritu Santo para tocar las almas. El Señor usa su Espíritu Santo para empoderarnos a nosotros, para poder predicar el Evangelio. El Señor se desvive por las almas, hermano. Los judíos, que eran los primeros invitados en esta parábola, no les dio la gana. Y todavía no les di a la gana. ¿Pero qué va a hacer el Señor? Yo morí en vano, mi salvación se va a perder. No, el lío, vete y busca. a los que no valen nada, a nosotros, en primera fila. A veces es verdad que nítido es pensar que uno vale mucho. Pero yo creo que en el contexto del Evangelio, lo más saludable es pensar que uno vale nada. Uno vale nada, pero Cristo lo dio todo por nosotros. Amén. Y que ahora somos hijos de Dios mediante la fe. Gloria a Dios por eso. Ahora, Él dice, metí a todos esos que no valen nada allí y todavía falta. Pues busca otros que valen hasta menos todavía. Mételos para acá. Porque dice aquí, yo quiero que se llene mi casa. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, o sea, los primeros, gustará mi cena. O sea, el Señor se esfuerza, hermano. Pero el Señor es el que mete la gente en el reino. Pero el Señor fue el que dio su vida por ellos. Amén. Así que, ¿qué podemos hacer de este asunto de que el Señor es el que nos mete en el reino a través de la puerta estrecha que es Cristo, su Hijo? Pero a la misma vez nos dice que tenemos que tomar el reino por violencia. ¿Qué quiere decir? Porque hay que batallar contra toda la confusión. Si tú has escuchado el Evangelio, has sido salvo por la fe. El Señor lo que está diciendo es, hay mucha confusión, hay 40.000 tonterías de religiones, de necedades que hay por ahí. ¿Por qué tú crees que el Señor las permite? Para que tú te esfuerces y a través de toda esa confusión, esa tontería que está por ahí, tú le creas al Evangelio, la única fe salvadora que hay en el mundo, que es en Cristo Jesús, que dio su vida por ti. Y en el mundo hay 20.000 afanes, hay que ocuparse de la familia, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer 20 cosas, por aquí problemas, enfermedades, cuántas cosas. Todo eso ahí, se revolúa ahí, para eso mismo, para que tú te embeleces con esas cosas y no atiendas al Evangelio. Por eso es que hay que ser violento, se saca toda esa tontería del medio, yo tengo que creer en Cristo Jesús. Esa palabra que me predicaron a mí, no entendí más de la mitad de ella, pero yo voy a procurar escuchar el Evangelio otra vez. Hay que ser violento, hay que ser decidido. A veces la gente hace un montón de tonterías por cosas que son hobby. Aquí en el trabajo hay uno ahí de eso, que eso es. Que él ve un bulky de eso y él se vomita encima cuando él ve un bulky. Entonces él va y compra unas cosas allí, manda a pedir unas cosas. Tiene un taller en la casa, hay piezas que no las consigue, pues él las hace allí. Y es una cosa, y el bulky lo llevan, y cuando lo llevan a un show, el bulky le pasan un paño blanco, el que impresiona, por todos lados, el paño blanco, se lo tienen que pasar hasta por dentro, por debajo del guardador, el paño tiene que salir blanquito. O sea, ese, mire, ¿tú sabes cómo hacen? Cogen el trapo de bulky ese, después que lo han limpiado, y mandan a pedir unas bolsas plásticas gigantes, y lo meten dentro de la bolsa, y lo sellan, para cuando lo transporten del pueblo a donde va a hacer el show, ¿ah? Y digan, ¿ahora es que vas a impresionar el bulky? Sí, ahora. Y dentro de un salón con aire acondicionado, lo ponen, ¡pum!, un flatbed lo ponen allí, abren la bolsa, para que no le haya caído ni una pajita encima al trapo de bulky ese. Se esfuerzan, estoy seguro pasarán hambre de vez en cuando, agelarán y limpiarán el bulky enfermo, se fajan como unas bestias por tener el bulky, por un trapo de bulky. El Señor te está diciendo, ¿cuánto más no vale la vida eterna? ¿Cómo tú le vas a ir un día a decir al Señor, Señor, es que cuando predicaba el Evangelio yo como que no lo entendía bien? Él te va a decir, triste, porque ¿cuánto chance está dando el Señor para que escuche la palabra de Dios? Nadie le puede venir con cuentos mongos al Señor. Él es el más que se esfuerza para asegurarse de que tú escuches el Evangelio. ¿Cómo le vamos a ir después con esa monguera de que, ay, es que como hablaban tanto, ay, es que usaban unas palabras raras, ay, es que a veces yo escuchaba en la radio, escuchaba 20 tonterías y me confundía yo. El Señor con su Espíritu Santo te está diciendo cuál es la verdad. Como dice la palabra, compra la verdad y no la venda. Así es que hay que ser, fajón. ¿Ok? Gloria sea el Señor. Así que el Señor, hermano, y con esto ya terminamos. El Señor lo que ha querido decir aquí es que hay que ser esforzado para las cosas del Señor. Y que terminamos. Segunda de Pedro. ¿Se acuerda de Pedro, verdad? Segunda de Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermano, para los creyentes está hablando ahora. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué es esto de hacer firme? Pues, o sea, el Señor nos eligió. Hemos hablado de esto ya antes. Y nos dio una vocación como cristianos. ¿Qué es esto de hacerla firme? Pues, ¿para qué el Señor nos dio la vocación de ser cristiano y vivir una vida de agrado a Él y esforzarnos por Él? Pues, porque ese es el ministerio que Él nos dejó. Y nos dice, procuren estar firmes en su vocación y en la elección, en el hecho de que somos elegidos por el Señor. Porque dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El que anda ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Usted quiere estar ocupado en el Señor? Bajado en el Señor. Señor, yo quiero perseverar en tu palabra. Señor, yo quiero perseverar en la oración. Señor, yo quiero servirte de corazón. Manténgase fajado en la obra del Señor. Y así de esa forma usted no va a caer jamás. ¿Qué quiere decir caer? Tropezar, descajearse, apartarse, como la llama él, enfriarse, llámale como usted le quiera. Por eso digo, no hay razón ninguna para apartarse del Señor que dio su vida por ti. Ninguna hay. A menos que no sea que bajamos la guardia y empezamos a entontarnos con otras cosas que no son importantes. Quizá batallar a litigar con cristianos sobre tonterías y chucherías a veces de la forma de la palabra. Que, por ejemplo, una de las chucherías que está por ahí hablando es las versiones bíblicas. Entre los bautistas fundamentales es una chuchería. Chuchería que daña vida, que corrompe iglesia, claro. Pero por eso mismo que no le damos interés a esas cosas aquí. Y han llegado. Y se han sentado ahí. Good looking, sharp, feitadito. Military GI. Literalmente han venido ahí. Ahí donde estaba sentada la manita clara, ahí se sentaba. Y estuve viniendo ahí un tiempito. Pero era ahí. Lo divisamos a la distancia. Y cuando empezó con la retórica esa divisoria, lo sacamos de aquí. ¿Usted se dio cuenta? Lo sacamos con tanta elegancia en nombre del Señor que usted ni cuenta se dio. Pero hubo que sacarlo de aquí. Porque ya empezó a tirar, cuando me tiró el slide del primero, la primera lanzamiento por el centro del plato, ya yo lo divisé. Yo dije, este viene a pretender ser usado, no por Dios, usado por Satanás, para traer confusión y traer tonterías, en lugar de predicar el Evangelio, a predicar porque nosotros creemos que esta Biblia es y aquella no. El Señor no nos llamó a eso, nos llamó a predicar la palabra, no nos llamó a contender por ella de esa forma. Entonces, todas esas tonterías a veces vienen en la vida de la iglesia, en la vida suya, hermano. Y hay personas que le encanta eso. Hay ting, ting, hay navajazo, hay los lightsabers, ahí. Y mientras usted está ahí litigando con el hermanito por tonterías, el evangelio no se está predicando. Y a lo mejor el mal testimonio se está dando. Y ahí no estamos procurando hacer firme nuestra vocación. Va viendo, hay que estar firme. De momento, pues, no, que es que hay un asunto que yo tengo que bregar acá, porque es que hay una persona que yo tengo que estar siempre encima de ellos, predicando el Evangelio. Yo he predicado el Evangelio 25 años, yo no hago más nada que predicarle a ellos, más nada más que a ellos, digo, yo pregunto, ¿hasta cuándo usted va a seguir tirándole perlas a los puercos como está haciendo en ese momento? Usted predica el Evangelio y sea sensible al Espíritu Santo de Dios. Mire, hubo ocasiones, Hermes Medina, mi suegro, para darle un ejemplo, le íbamos, le predicábamos la palabra, hace muchos años, y él contendiendo con la palabra, y él hablando necedades con la palabra, y él llegó, empezó a empezar a burlarse de la palabra, a burlarse de Cristo, y yo dije, espérate, Espíritu Santo me dijo, esto hay que pararlo ya, no le predicamos a Cristo más nada. Me acuerdo que a mi mamá yo se lo dije. A él me no le estoy predicando más nada. Estamos orando por él. Pues ya se le predicó todo lo que había que predicar. Porque si no, entonces estaba uno tirándole perlas a los puercos. Entonces hablaba las cosas lindas, la verdad del Señor, y él haciendo ahí un picadillo, deshonrando al Señor. A los años orando por él, el Señor le metió un apretón por el Espíritu Santo y él me se convirtió. Exacto, el mismo día que Lorimar se convirtió a Cristo en aquella ocasión. El Señor, porque el Señor es así, hermano, el Señor es fiel, pero uno tiene que ser fiel a la palabra. Yo no podía estar todo el tiempo, ok, vamos ahora a relajar con el Evangelio aquí en la sala, Hermes. Vamos a traer, yo le voy a traer la verdad y usted va a decidir cómo usted se la va a pasar por el sobaco ahora. Perdonando, ¿verdad? No queremos rayar en ese estado, pero el Señor tenía planes con él. Pero hay que ser fiel, va entendiendo, ¿verdad? Imagínate que hubiera dicho, no, aquí estamos haciendo esto, nos entendamos, ay, yo estoy aquí, yo estoy ahí ensañado, porque es que estoy ahí, yo no tengo vida, porque estoy pendiente del suegro. Esa carga déjese al Señor. Y el Señor va a hacer. Pero hay que enfocarse en las cosas que hay que enfocarse. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, fajones el Señor. Es como el Señor nos manda, hay que ser violento. No digo que vaya a una camiseta, yo soy violento en Cristo, pero entonces como que no. Hay un montón de personas que no lo van a entender. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque esto casi no se predica en ningún lado. Porque la retórica de hoy es acogerse pena a uno mismo. Prende el radio. Después que nosotros tenemos el mensaje de 9 a 10, que ustedes tienen el mensaje de 9 a 10 porque es el ministerio de la iglesia, escuchen otros programitas que hay después, si les queda un chipito. Yo sé cuál es tu problema. Yo sé qué es lo que te está pasando. Entonces uno tiene que hacer, ay, espera. Uno con los ojos aguados. Si oye eso, dice, me empiezo a coger pena yo mismo también. A eso, ese es el evangelio, que la gente se empieza a coger pena a ellos mismos. ¿Se salvan así? ¡Qué pena! Oh, la verdad que... Mire, ¿sabe por qué la gente que no ha creído al evangelio pasan problemas? ¿Por qué? ¿Por qué pasan problemas? Porque se los buscaron ellos mismos. Entonces, si se los buscan, ¿por qué hay que lloriquear? Mire, ¿sabe cuál es la solución? No es venir a hacer. La solución es venir al Señor Jesucristo. Enderezar la vida de uno en el Señor Jesucristo. Pero no podemos irle con paño tibio a las personas. De hecho, en los mensajes, muchos de los mensajes les hemos dicho. Aquí no podemos venir. Yo no te puedo estar preguntando cuál es tu dolor, cuál es tu pena y cuántas cosas. Yo sé que posiblemente tengan 500,000 de ellas. Pero si yo no te predico a Cristo Jesús, ¿verdad? Que es el que te puede salvar y el que te puede poner en el camino de bendición, pues entonces no estoy haciendo nada. El Señor es el que te va a salvar. Tu camino hay que enderezarlo, tu vida hay que enderezarla. El único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. El que llore por ti, mira, Señor, bendice a aquel que está pasando, está como si estuviera debajo de la coma del tro, bendícelo. Y después el Señor levanta el tro y tú sales bien de allí. El tro que te estaba pasando por encima. ¿Y qué saqué yo con eso? ¿Tu vida va a mejorar debido a eso? No, no va a mejorar. A menos que venga el Señor Jesucristo. A menos que te esfuerce, ¿ok? A saltar los muros, voy a entrar al reino de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere. Vamos a estar de pie, hermanito. Señor es bueno. Pero dice, hola, el reino de los cielos se hace fuerza también, en otra versión de la palabra. Pero solamente los valientes lo arrebatan. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu bendición sobre nosotros en este día. Te pido ahora, Señor, que bendigas nuestras vidas y bendiga las vidas también de aquellos que van a escuchar este mensaje más adelante, Señor, cuando lo pongamos en la web. Que seas tú, Padre, haciendo la obra poderosa en ellos, como la hiciste en nosotros. Y a nosotros, Padre, que hemos creído, permítenos a sí mismo nunca, nunca bajar la guardia, esforzarnos siempre, Padre, a vivir en la fe del Hijo de Dios, que por amor a mí se entregó por mí en la cruz. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Te pido que ahora, Padre, si hubiera alguien en medio de nosotros que no hubiera hecho el paso de fe y no te hubiera confesado como Salvador, que hoy sea, Señor, el día de salvación. Habrá alguien en medio de nosotros que tenga que tomar una decisión por Cristo Jesús y confesar a Cristo como Salvador. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Padre. Señor, recuerda lo que te hemos pedido. Bendice esta palabra en nuestro corazón. Lo mismo que hemos dicho, Señor. En el poco tiempo que estuvimos predicando este tema, no podemos predicar todos los ángulos ni todos los detalles. Pero lo mismo que tú estabas diciendo aquí, aplica. Que volvamos ahora a tu palabra. Que escudriñemos tu palabra. Que leamos de nuevo. Que vayamos, Señor. Señor, háblame a través de tu Espíritu Santo. Háblame, Señor, de esto que escuchamos hoy en tu palabra. Señor, muéstrame, Padre Santo, cómo yo debo ser más esforzado, más esforzada. Señor, ilumíname, Padre Santo. Señor, aquellas cosas que me distraen, aquellas cosas que me tienden a descarrilar, Señor, identifícalas en mi vida, sácalas de mí, Señor. Y que seamos valientes y diligentes con la salvación que tú compraste para nosotros. Gracias te damos, mi Señor. Te pido ahora tu bendición, Padre. Ahora vamos a salir a la calle, Señor, protégenos en la calle. Que podamos, Señor, ir a nuestras casas, Padre. Llévanos con bien. Bendice, Señor, a Coco, que está con nosotros, Padre. Recuerda, Señor, que toda su vida está en tus manos, al igual que la de su familia. Todo, Señor, esa complejidad que hay en su situación, Señor, está en tus manos. Y tú eres el que puedes obrar, tú eres el que tiene el poder, el conocimiento, la misericordia para hacer las cosas bien. Ayúdalo a él a esperar mediante la fe, esperar confiado para que tú hagas las cosas bien, Señor. Te damos gracias, Padre, ahora por el resto de los hermanos también. Llévanos bien, Señor, y tráenos de vuelta este martes, Padre, a gozarnos aquí en tu casa. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. En el nombre de Jesús.